El régimen cubano impidió protesta de usuarios de la red inalámbrica SNET.
Prohíben de nuevo viajar al exterior a la periodista Luz Escobar.
Trasladan a polizón cubano a centro de detención para migrantes en espera de audiencia para asilo político.
Más de 60 muertos y casi 200 heridos es el saldo de un atentado suicida en Afganistán.
En Venezuela, Juan Guaidó reta a Nicolás Maduro a celebrar elecciones libres.
Miles de manifestantes vuelven a salir a las calles de Hong Kong pese a las amenazas de China.
Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias, la emisión informativa apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El régimen prohíbe a otro activista, en este caso a una periodista independiente, viajar al exterior. Segunda negativa, o otra negativa más, la periodista cubana Luz Escobar denuncia que las autoridades de inmigración le han impedido viajar, y esto fue en el día de ayer, a Buenos Aires.
Por medio de Twitter, Escobar dijo que en el Aeropuerto Internacional José Martí le dieron a conocer que tiene una prohibición de salida.
La periodista del diario independiente 14 y medio sufrió el mismo problema hace 3 meses cuando intentó viajar a Estados Unidos.
En ninguno de los dos casos le explicaron por qué existe esa prohibición en su contra. En Buenos Aires, el director de la ONG CADAL, Gabriel Salvia, dijo que la Cancillería de Argentina debería pedir explicaciones al régimen cubano.
Y este fin de semana las fuerzas del régimen frustraron una protesta en La Habana de los usuarios de la red inalámbrica SNET. Habían convocado la protesta para el sábado y Yolanda Huerga tiene detalles acerca del tema.
El régimen cubano frustró la protesta pacífica que usuarios de SNET Street Network tenían previsto hacer el sábado frente al Ministerio de Comunicaciones en La Habana.
Al parecer, la SNET se ha fragmentado y se ha quedado como una ala más radical, que es la que quiere protestar, pero muchos han decidido asumir el desmantelamiento.
Desde días antes, agentes de la seguridad del Estado amenazaron en persona o por teléfono y se apostaron en los alrededores de las viviendas de potenciales participantes en la manifestación. Tal es el caso de Abraham Jiménez, director de la revista independiente El Estornudo.
Cuando fui a salir, dos agentes de la seguridad me fueron encima.
O del dramaturgo Adonis Milán.
Me detuvieron por la protesta, como mismo detuvieron a Michelle Matos y a Daniel Maceo, porque pensaban que iba a ir.
SNET había movilizado el sábado 10 de agosto a más de 100 jóvenes ante la sede del MICON, pero fracasaron en sus propuestas a las autoridades que les permitieran seguir operando. Una organización estatal de computación, los Joven CLUT, absorberá los servicios de SNET, que por 15 años se extendió de manera privada en la capital cubana.
Que todos seamos una sola cosa.
Yeima Mena Calderín, presidenta del Joven Club Centro Habana 2, quien reconoció que todavía no están preparados para asumir los servicios que presta la mayor red informal de La Habana.
Joven Club está trabajando en un proyecto bastante amplio al cual llegue. No voy a hablar de más.
Uno de los administradores de SNET, conocido por su nickname Doom, había advertido que nada de declaraciones a la prensa extranjera ni contrarrevolucionaria, y mucho menos protestar por algo que no sea SNET. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por otro lado, el joven cubano Junier García Duarte, quien llegó a Miami escondido en el compartimiento de un avión procedente de La Habana el pasado jueves, se encuentra en el centro de detención Crum en el condado Miami-Dade. García está a la espera de una entrevista para tratar de conseguir asilo político aquí en los Estados Unidos.
Por cierto, el abogado de inmigración cubano-americano Willie Allen va a representar a este joven cubano. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El abogado de inmigración Willie Allen es el que está ahora a cargo del caso de Junier García Duarte, el polizón cubano que llegó a Miami el pasado jueves en el compartimiento de equipajes de un vuelo procedente de La Habana.
El primer paso, el señor García Duarte lo tomó cuando solicitó asilo político en el aeropuerto y cuando llegó. A él solicitar asilo político, él tiene el derecho de que ahora tenga una entrevista de miedo creíble. La entrevista de miedo creíble casi siempre va a ser en una semana o dos semanas, en un proceso normal, en el centro de detención de Chrome. Él hoy se encuentra en ese centro.
Pero según Allen, el gobierno federal se reserva el derecho de acusarlo formalmente de entrada ilegal al país, aunque el abogado espera que eso no suceda.
En un proceso de migración, tenemos la oportunidad de ir frente a un juez de migración, presentar las razones por las cuales nosotros pensamos que si él es vuelto a Cuba va a ser perseguido, y si ganamos, pues la autoridad de asilo político se queda aquí y se legaliza. Es muy importante que los radioescuchas estén muy claros que personas que son polizones no tienen derecho a legalizarse en los Estados Unidos, aunque le den un parol bajo el ajuste cubano. Tampoco tienen el derecho a legalizarse en los Estados Unidos, aunque tengan esposa o esposos americanos que quieren entonces reclamarlo aquí. Un polizón solo se puede legalizar en los Estados Unidos en estas condiciones a través de un asilo político.
A través de los años, el abogado Willie Allen ha ganado casos similares, como el de una jovencita que vino en una caja de cartón como equipaje. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
En relación con la escapada de este joven, Junior García Duarte, se ha sabido que 4 empleados del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana habrían sido arrestados por las fuerzas policiales que investigan cómo pudo ocurrir la huida de este joven en la bodega de un avión de la compañía aérea Swissair.
Por otro lado, el historiador mexicano Enrique Krause dijo en una nota de opinión en el diario The New York Times que la realidad cubana es cada vez más obvia y que la historia probablemente no absolverá a Fidel Castro. Krause describe que la ilusión de la izquierda sobre la revolución cubana se ha ido desvaneciendo.
Krause recuerda la desilusión que sintió en agosto de 1968 cuando Fidel Castro apoyó la entrada de los tanques soviéticos en Praga y cuando el régimen comunista reprimió al poeta Heberto Padilla en 1971.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Amigos, son las 5-8 minutos, vamos ahora a otras noticias y comenzamos por Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó ha retado a Nicolás Maduro a convocar elecciones libres.
Es mentira lo que dicen, pongan las elecciones libres. ¿Las elecciones libres quién las va a ganar? ¡Venezuela! Aquí ya no hay un país polarizado, eso es mentira. Aquí no hay un país dividido, eso es mentira. Aquí hay un gran país unido en una sola dirección, una sola causa, la libertad, la democracia, recuperar nuestro país. Son los cobardes, no quieren enfrentar, no a nosotros, a la gente. Ellos tienen cuentas con la gente, la que hoy no tiene agua, la que no tiene comida, la que no tiene luz, la que se robaron el dinero y el puerto hoy no produce nada. El aeropuerto está abandonado, que debe ser el primer aeropuerto de Latinoamérica, el principal puerto de la región, abandonado. Por eso no pueden dar la cara a la gente.
Palabras de Juan Guaidó. Precisamente no conocemos más detalles acerca de lo que va a acontecer en cuanto al supuesto diálogo entre representantes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y representantes de la oposición. De momento no hay nada nuevo en este sentido. Lo último, el régimen señalaba que habría condiciones para reanudar las conversaciones.
En otro lado, en Hong Kong, miles de manifestantes salieron este domingo a las calles exigiendo reformas políticas pese a las amenazas de China. La agencia francesa de prensa reporta.
A pesar de la lluvia, cientos de miles de personas respondieron el domingo al llamado del Frente de Derechos Civiles, quien había pedido una manifestación no violenta para volver a los orígenes pacíficos de la protesta y poner fin a las acusaciones de terrorismo que surgieron desde Pekín. De junio a agosto ya ha habido más de 20 manifestaciones. La organización afirmó que había convocado a más de 1,5 millones de manifestantes, una cifra sorprendente tanto por la necesidad de espacio disponible para reunir semejante multitud como por el hecho de que Hong Kong cuenta con apenas 8 millones de habitantes. En la otra vereda, la policía indicó que en el Parque Victoria se habían congregado 128.000 manifestantes, aunque las autoridades no incluyeron en su estimación a las personas que se encontraban en las calles adyacentes al parque. Una vez más, la consigna para la manifestación fue denunciar la violencia policial. Nacido en rechazo a un controvertido proyecto de ley que autorizaría las extradiciones hacia China, el movimiento amplió desde entonces sus reivindicaciones, para pedir, por ejemplo, un verdadero sufragio universal en medio del temor a una creciente intromisión de China. 10 semanas después de la primera manifestación, los activistas pro-democracia no han obtenido prácticamente nada del ejecutivo hongkonés pro-Pekín. Esta ausencia de avances ha empujado al movimiento hacia acciones más contundentes, como el bloqueo del aeropuerto internacional la semana pasada, cuando centenares de vuelos debieron ser anulados.
Y en las últimas horas, el presidente Donald Trump ha dicho que está teniendo buenas discusiones con el gobierno de Afganistán y con los talibanes.
El mandatario dijo que existe la posibilidad de disminuir la presencia de las tropas estadounidenses en territorio afgano a menos de 13.000 efectivos. Las conversaciones con los talibanes que tienen lugar en Doha piden a cambio que los talibanes se comprometan a no colaborar con Al-Qaeda y a evitar que ese grupo terrorista use las zonas bajo control talibán para financiarse, reclutar combatientes, entrenar o planear operaciones.
A no colaborar con Al-Qaeda. Y quizás también con el grupo Estado Islámico, porque la situación en Afganistán es sumamente difícil. Y lo digo porque el grupo yihadista Estado Islámico reivindicó en las últimas horas la autoría del atentado suicida que causó o ha causado más de 60 muertos y cerca de 200 heridos en un salón de bodas de Kabul, la capital afgana, una acción de la cual los talibanes ya se desvincularon.
En un comunicado difundido en la red social Telegram y cuya veracidad no ha podido ser comprobada independientemente, el Estado Islámico explicó que primero se inmoló un atacante suicida y posteriormente explotó un coche bomba.
El grupo explicó que cuando las fuerzas de seguridad llegaron al lugar, los mujahidines hicieron detonar un coche bomba aparcado, lo que causó, según ellos, 400 muertos y heridos entre los renegados y los miembros apóstatas de las tropas afganas. Son ahora las 5:13 y ya tenemos por aquí a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, como siempre, con el pronóstico del tiempo, en este caso para Cuba.
Bueno. Rafael, buenos días, por favor, salúdame a Joan, a Maite, a Teo y a todos tus amigos, nuestros amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, el patrón del tiempo va a cambiar un poquito en Cuba, van a aumentar las probabilidades de lluvias, las tormentas eléctricas, en consecuencia van a bajar un poco las máximas de hora de la tarde, es decir que no vamos a tener tanto calor. Vamos al pronóstico para Cuba. Cielos parcialmente nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales, que se irán moviendo hacia las provincias centrales en horas de esta tarde. Las máximas se van a quedar entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales, esperando Alborada, Guajira. Hasta allí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
La costumbre es frecuencia, la frecuencia es costumbre, van unidas de la mano. Así que aquí estamos con Alborada Guajira. ¿Qué tal, Maite?
Buenos días, Sisto. Aquí estamos amaneciendo, un día más de trabajo y viendo también cómo estaba el clima en estos días. Pero vamos a darle paso a Orlando Vallejo, al madrugador, para que inicie Alborada Guajira de hoy.
Qué lindo es el suelo mío, bajo el azulado cielo. Qué lindo es el suelo mío, bajo el azulado cielo. Qué rústico el arroyuelo, murmura junto al bohío. peguerío, el sol con su claridad y rompe la soledad habitual de la pradera, una tonada sintiera que es signo de libertad. Yo siempre me acordaré de los versos de aquel bardo, yo siempre me acordaré de los versos de aquel bardo, Juan Napoleón y Fajardo, llamado el Cucalambé.
Mencionando al Cucalambé y todo, a Nápoles Fajardo, ¿eh?
Sí, una de nuestras glorias en la poesía y la literatura cubana, que le cantó al campo, al campesino y a la manigua de Cuba. Y de este campesinado, por supuesto, que nos ocupamos todos los días, es nuestra mejor manera de afrontar, ¿no?, un poquito la ayuda que le estamos dando al campesinado en Cuba, poniéndole voz a sus problemas y a lo que ellos quieren plantear cada mañana. Joel Bravo, desde Santa Clara, él es activista. Él es miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata y también del Movimiento Juventud Despierta. Joel está al tanto de lo que está sucediendo con el campesinado y con los precios de los productos en Santa Clara. Vamos a escuchar lo que él cree que tiene que ver con los acaparadores, cómo el gobierno les dice y cómo el gobierno ve a este sector de cuentapropistas.
A pesar de que el régimen ha afamado y ha dicho de que sin embargo son los acaparadores, queremos decir de que eso es algo falso. Son personas que tienen sus negocios y pagan sus patentes. El régimen le cobra las actividades que ellos hacen y sin embargo ellos venden el producto. Al final, cuando sacamos la cuenta de todo quién son los afectados, es el mismo pueblo que es afectado. Y ahora con el dichoso aumento que ha dicho Díaz Canel, que son unos pocos pesos, y sin embargo la cantidad de dinero que paga el pueblo de Cuba por la alimentación, sigue la carencia en las tiendas, no hay insumos para poder alimentar y llevar uno a la mesa en la casa, y los agrícolas no quieren trabajar la tierra porque no tienen con qué fertilizante, no tienen combustible, no tienen todo lo que necesita un campesino para poder trabajar la tierra.
Joel Bravo, desde Santa Clara, hablaba del acaparamiento, de los acaparadores y cómo el régimen arremete contra ellos. Pero es que hay una realidad, el acaparamiento es una consecuencia, un efecto de la escasez.
Claro, y la escasez la quieren combatir en vez de con producciones y con estímulos al campesinado o a los productores en general, la quieren combatir con un control férreo de los precios o con un control férreo de los productos. Y realmente ya ha demostrado la vida que esto no es la solución. Llevamos 60 años con la misma lucha y hablando de los acaparadores y hablando de la falta de recursos, y no cambia la situación en Cuba. La política tiene que ser encaminada a estimular la producción y a los productores y a facilitarle lo que ellos necesitan para producir, como dice él, herramientas, semillas, fertilizantes.
Es que, tú lo mencionabas, eso de ponerle tope a los precios, por ejemplo, que es una política muy reciente del régimen, es también producto de la escasez y es una maniobra del régimen para tratar de salir airoso en esta situación en la cual está muy mal parado, porque bueno, es un producto, es una consecuencia del sistema, no es un producto del gobierno.
Mire, estaba viendo la prensa cubana, Juventud Rebelde, el 14 de noviembre del 2017, cuando el huracán Irma. El Estado impuso una política de topes a los productos de precios en los mercados estatales y la impuso intentando que la escasez de productos ante el paso del huracán se solucionara para que la población pudiera adquirir los productos sin pagar tanto a cambio. Pero eso fue hace 2 años. Si en 2 años han visto que esta política de tope de precios no les ha dado resultado, deberían intentar otras estrategias, pero no, vuelven a insistir en la misma situación y el resultado es que sigue estando la mesa desprovista de comida, ¿no? Así nos cuenta Joel Bravo cómo está funcionando el tope de precios en esta provincia.
Todos estos topes que ellos ponen, que es a conveniencia de ellos, el régimen va a seguir poniendo tope precio a que venden, pero sin embargo ellos siguen cobrándole las mismas fiscos a estos cuentapropistas y con eso nada va a beneficiar al pueblo. El pueblo que va a carecer de más insumos porque las personas se están retirando, las personas no quieren trabajar la tierra y las personas se han dicho no vamos a vender más porque si me ponen un precio tope, entonces no vendo mi producto porque es la competencia, es la demanda, ¿no? Y no solo de alimentación, sino de otras cuestiones que son necesarias para la vida humana.
Sí, claro, es la ley de la oferta y la demanda. Le pones un tope a los precios, bueno, pues ya se rompe todo eso. Pero es que el régimen no puede entrar en el juego de la oferta y la demanda.
Claro, y la solución es a corto plazo. Por supuesto que si hoy le van a poner los topes a los precios y van a obligar a la gente a vender a una cantidad fijada, a corto plazo van a tener quizás algunos productos sobre la tarima de los mercados agropecuarios, pero esto no va a solucionar la crisis. Cuando no hay alimentos en el campo, cuando no se recogen los productos porque no hay combustible, cuando se sigue acopiando y se siguen pudriendo las frutas en el surco, por supuesto que no va a llegar nunca esto a la mesa. En Cienfuegos estaba diciendo la prensa que la producción se necesitaban 2.000 quintales de viandas, de hortalizas y granos para abastecer el 60% de la demanda real. Esa cantidad de quintales sigue sin estar sobre la mesa del cubano. De hecho, la gente le ha perdido un poco el respeto a las autoridades y le ha perdido un poco la confianza, por supuesto, a toda esta palabrería, ¿no? Acaban de publicar un tuit en el Ministerio de Agricultura en Cuba y parece un lema de los años 50. Dice más o menos el tuit que el MINAT tiene como misión la alimentación del pueblo. Esto lo hemos escuchado en 60 años, que esa es la misión del MINAT. La misión es real, el objetivo es real, pero no se cumple. Y por más tuits que sigan publicando, el ministro de Agricultura, el compañero Gustavo Rodríguez Royero, no soluciona el problema de los tuits. Ninguna campaña de prensa soluciona el problema, lo sabemos. La gente no identifica incluso las figuras que son dirigentes, las figuras que son claves en la agricultura cubana, porque realmente no resuelven ningún problema. Gustavo Rodríguez Royero es un hombre del MINAC, ha pasado por diferentes cargos en la agricultura y está graduado, según la página oficial, de la Escuela Añico López, un diplomado. O sea, esto no es...
De ahí son graduados muchos, pero bueno, en definitiva...
Insisto, pero si le a un cirujano le damos una cuchilla para que opere y le decimos al paciente que él es graduado de una escuela de la Añico López, por supuesto que el paciente no se va a sentir nada seguro, ¿no? Entonces, le damos la responsabilidad de dirigir la agricultura a una persona que no tiene ninguna formación en esto. O sea, ¿qué me dice a mí que sea un diplomado de la Añico López? ¿Sabe de agricultura? ¿Ha estado a pie de campo? ¿Ha estado en un central? ¿Ha estado en un cañaveral? ¿Sabe cómo sembrar? ¿Cuál es el momento mejor de la siembra? No.
Esa es una situación propia del sistema, de cómo traen a un administrador de una zapatería a dirigir una emisora de radio, porque eso lo viví yo, ¿no?
Qué triste.
¿Y qué sabe esa persona de radio?
Y entonces, al inicio de la revolución, uno podía entender que la falta de cuadros, la falta de dirigentes, la falta de personas con capacidad que se habían ido del país, muchos de ellos, llevara a sustituir a estas personas por gente que no fueran profesionales. Pero han pasado 60 años y habían tenido una cuadrilla completa de gente profesional dirigiendo el país. Vamos a ver lo que dice Joel sobre los ministros.
Cada año que pasa, el país es más destruido, ¿no? Las tradiciones que habían, por ejemplo, los carnavales en la ciudad de Villa Clara, antes hacían y se vendían otras cosas, sin embargo, hoy, en este mes se hicieron los carnavales, pues lo hicieron porque ya es algo de tradición. Sin embargo, no había comida, no había cerveza, no había esas cosas que el cubano está adaptado a ver en esas fiestas agropecuarias o en esas fiestas culturales que tienen como tradición el pueblo de Cuba hacer. El régimen se aferra al poder, por eso es toda la carencia que hay, que ponen de ministro a una persona que quizás no sepa nada ni de tierra. Y entonces cuando va allí a un sembrado, por ejemplo, de la caña o del tomate, y se pone a hablar, no tiene un conocimiento de lo que es trabajar la tierra, y tampoco ese plan de productivo que tiene una persona que dice, bueno, vamos a sembrar tantas caballerías de caña, tantas caballerías de tomate, ese es el problema. Ponen a una persona que no tiene ni el mínimo conocimiento de lo que está haciendo.
Aún teniendo conocimiento, ocurre lo que ocurre, es, repito, el sistema el culpable.
Claro, es que una persona no va a poder cambiar la realidad de un país, y la realidad de un país es que no hay en el campo una política de estímulo al campesinado, no hay en el campo una política que haga crecer de manera gradual la producción tanto de azúcar, de caña, de ganado, de cultivos menores. O sea, en cualquier renglón de la agricultura que nos situemos, el país sigue estando muy mal. sigue estando con peores resultados que hace 3 décadas atrás. Ya hemos pasado diferentes momentos del mercado agropecuario cubano, de los acaparadores, de los macetas, del plan de ir contra los campesinos que producían, de quitarle tierras a la gente, de volvérsela a dar en usufructo. O sea, han ensayado miles de políticas. Señores, no ha dado resultado en 60 años, no creo que va a dar resultado de la noche a la mañana topar los precios. Cuba sigue estando en una crisis absoluta de falta de alimentación, la gente sigue pasando hambre, es una realidad. Ya en el campo donde antes se comía, y se comía, digamos, de manera incluso sin saberlo, comíamos de manera sana en el campo, digamos como ecológica, porque la gente consumía el producto de estación, consumía la carne que se preparaba a partir de ganado que se criaba con alimentación saludable y sana, con palmiche, en el caso de los puercos, no se le daba pienso a los animales como ahora. Y todo esto ocurría hace 50 años atrás, 60 años atrás. La gente tenía atrás de su conuco un sembrado que le daba frijoles y le daba arroz, le daba semillas para comer. Y ya eso no ocurre. Ya el campesino, lo hemos visto en otros programas, no puede invitar a nadie a su casa a almorzar o a desayunar como hace 60 años atrás. Hoy la gente en el campo, donde antes había comida, está pasando hambre. Y en la ciudad, por supuesto, ni hablar. Y solamente subsiste o sobrevive mejor el que tiene un poco de dólares o el que tiene un poquito más de dinero para poder pagar estos precios y poder pagar estos productos. Es la realidad. Alborada Guajira hoy se va a ir con nuestra música hasta mañana, pero nos vamos a ir oyendo a Orlando Vallejo en Alborada, que es un tema que me gusta mucho y que ojalá le dé un poquito de ánimo a los campesinos que están escuchando.
Gracias, Maite.
Gracias a ustedes.
Canta el solsal por Collejo de Esmeralda, allá por el Maniguaray. Qué linda la alborada, qué primor, cuando asoma en las montañas. Y qué linda se ven las montañas con los rayitos del sol. En estos campos tan bellos y en medio de las montañas veo las verdes sabanas de estos florecientes montes. El alma mira extasiada la vuelta de la alborada mientras que el sol ilumina.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 5:30. Estamos comenzando ya la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí estaremos con el acontecer de Cuba y el resto del mundo hasta las 7 de la mañana. Nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró. En la producción, como siempre, Maite Rodríguez. La sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero, y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. En Villa Clara, el gobierno amenaza a los transportistas privados. Aprieta las tuercas a este grupo que se niega a trabajar bajo la norma de los precios topados. Yolanda Huerga amplía.
Las autoridades de Villa Clara han amenazado a los transportistas privados con que si no se incorporan a sus labores podrían perder sus licencias operativas e incluso la circulación de sus vehículos, lo que de acuerdo a abogados independientes es un quebrantamiento de la legislación.
No hay forma legal para tirarle la licencia. No dice en ningún momento que es cuando debe trabajar, cuando no preste servicios.
Explicó el abogado habanero Edilio Hernández.
La circulación tiene que ser nada más que motivo por los autos. Un auto, un desperfecto, un problema de tránsito, la acumulación de puntos.
De acuerdo con el opositor Guillermo Fariña Hernández, coordinador del Foro Antitotalitario Unido, las autoridades han recrudecido sus amenazas contra los transportistas en paro.
Se han creado grupos multisectoriales donde está el partido, el Ministerio del Interior, la oficina de administración tributaria, que están yendo por las casas de los líderes de esta huelga de brazos caídos y le están diciendo que no solamente pueden quitarle el permiso de trabajo, sino que también lo pueden confiscar sus vehículos.
El gobierno local ha calificado a los transportistas que se niegan a trabajar como saboteadores de la estabilidad ciudadana y advirtieron que serán vistos como enemigos de la obra de la revolución. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Un amplio despliegue de agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil ocuparon este fin de semana el parque ubicado frente al Ministerio de Comunicaciones, donde varios usuarios de la red inalámbrica SNET tenían previsto realizar una protesta.
Y así, de esta forma, la seguridad del Estado pues impidió que existiera la protesta. El objetivo de los manifestantes era pedir a las autoridades que permitan la existencia de su red inalámbrica, condenada a desaparecer tras la aprobación de nuevas leyes, según informa el diario digital 14 y medio.
Hubo al menos 2 arrestos arbitrarios y numerosas prohibiciones de salir del domicilio.
Por ejemplo, un usuario de SNET comentó que cuando llevaba 5 minutos sentado en un banco, se le acercaron agentes de la policía vestidos de civil para preguntarle cuál era el motivo de su presencia allí.
En los alrededores de la Plaza de la Revolución y la Biblioteca Nacional también era visible un intenso operativo. El 14 de agosto, Ernesto de Armas, usuario de la red, denunció un acto de represión en su contra. Dijo que fue amenazado con ir a la cárcel.
Y este fin de semana aquí en Miami, el Directorio Democrático Cubano celebró en el restaurante La Carreta de la Pequeña Habana en Miami un desayuno de recaudación de fondos para la Comisión Justicia Cuba. Informa sobre este tema Pedro Corzo.
La Comisión Internacional Justicia Cuba, que investiga y recopila información, detalles y testimonios sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el castrismo, ha convocado a un desayuno de trabajo este sábado en la ciudad de Miami. Desayuno muy concurrido, donde están presentes representantes de diferentes organizaciones, de agrupaciones políticas y de grupos defensores de los derechos humanos y de la democracia en diferentes países de América Latina, Nicaragua y Venezuela, entre ellos. Orlando Gutiérrez, secretario general del Directorio Democrático Cubano y uno de los asesores de Justicia Cuba, nos va a exponer cuál es la relevancia del trabajo de Justicia Cuba y su compromiso.
La Comisión Justicia Cuba, que está compuesta por 10 activistas, 10 expertos en derechos humanos de diferentes países, está haciendo un trabajo formidable de investigar, documentar y llevar a procesamiento, a enjuiciamiento, los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen castrista contra el pueblo cubano y otros pueblos. Hoy se ha reunido aquí las principales organizaciones del exilio cubano en apoyo a esa labor de Justicia Cuba, que es una labor independiente, una labor que está teniendo un efecto tremendo en la conciencia internacional y que ya están dando los primeros pasos en Chile, en Costa Rica y en otros países por lograr un tribunal internacional que juzgue los crímenes de castrismo.
Orlando, ¿tiene precedente esta gestión con otros regímenes de corte comunista?
Lo que nos han dicho los fiscales que han participado en juicios por crímenes, tribunales por crímenes de lesa humanidad, es que todos los tribunales que han enjuiciado los crímenes de lesa humanidad han comenzado con una comisión como la Comisión Justicia Cuba, una comisión de abogados, de expertos que comienza a documentar, a archivar, a organizar los casos para entonces poder lograr instrumentar un tribunal.
Desde Miami, para Radio y Televisión Martí, Pedro Corso.
Tal como les hemos venido informando, el joven cubano Junier García Duarte, quien llegó a Miami escondido en el compartimento de un avión procedente de La Habana el jueves, se encuentra ahora en el centro de detención de Crum, aquí en el condado Miami-Dade. Aramis Escobar, primo de Junier, ofreció declaraciones a Radio Martí.
Eran como las 3, tal vez 4 de la mañana, que recibo una llamada de mi mamá y me dice mi mamá, niño, ¿has visto las noticias? Y yo, no, mami, no he visto nada, acabo de levantarme. Y me dice, no, tu primo, que vino desde Cuba en la barriga del avión. Y yo digo, ¿cómo? Porque cuando uno oye cosas así, uno se queda como en shock. Y entonces ahí empecé a buscar por las noticias y vi todo lo que estaba pasando. Sentí algo por dentro que me sentía como que, no sé, asustado. No sé qué iba a pasar, o qué le iban a hacer, o si estaba herido. Y así así fue como me enteré. Sé que trabajaba en el aeropuerto, pero en realidad no sé si sé cuánto tiempo. Tiene hija en Cuba y también la mujer. Y honestamente no sé decirte cómo es que lo van a tratar si lo regresan para Cuba de nuevo. Siempre mantenemos contacto de vez en cuando se puede, pero siempre porque yo crecí con él allá en Cuba. Éramos yo, mi mamá, él, mi otra prima y mi abuela.
En entrevista para el programa Tras la Noticia de Radio Televisión Martí, el abogado Miguel Inda explicó que el cubano detenido en el aeropuerto ya ha dicho que tiene miedo de volver a Cuba, un requisito fundamental para aplicar por la ley de asilo político.
Yo estoy representando a Junier. Hace unos minutos pude hablar con el oficial que está encargado del caso de él. Junier actualmente está todavía en el aeropuerto, está en proceso de ser procesado y él ha dicho que tiene miedo volver a Cuba. Entonces lo están procesando por el miedo que él tiene para devolver a la isla. Obviamente sabemos si a él lo devuelven después de esta salida, lo que le puede esperar a él en Cuba si es deportado. Como cubano puedo entender eso más que probablemente una persona que a lo mejor no sabe cómo funciona Cuba. La familia de Cuba sabían los nombres de los oficiales de aquí en Miami antes que lo supiéramos nosotros. Que me llamó mucho la atención cómo ellos sabían eso tan rápido. Pero ya yo pude hablar con el oficial, todavía está en el aeropuerto, se va a demorar un par de horas más ahí antes que ellos tomen una decisión. No lo van a mandar a Cuba, él va a tener el derecho de luchar su caso. Esperamos poner la mejor defensa posible porque creo que se la merece. Arriesgó su vida por venir a este país y enseña el desespero que hay en Cuba todavía, que muchas personas están equivocadas con el sistema de Cuba.
Testimonio del abogado Miguel Inda en momentos en que todavía el joven que llegó escondido en la bodega del avión permanecía en el aeropuerto, ya fue llevado al centro de detención para migrantes, el centro de Crum, aquí en el condado Miami-Dade. Y salía a relucir en las últimas horas que Cuba es el país que más compradores ha enviado a la zona libre de Colón en meses recientes.
Las autoridades de Panamá informan que 57.121 turistas entraron a la zona libre de Colón entre enero y julio y que Cuba encabeza la estadística de ingreso con 23.527 visitas.
Panamá aprobó en octubre del año pasado la tarjeta de turismo para que ciudadanos cubanos pudieran entrar bajo ciertos criterios pero el mecanismo fue suspendido temporalmente, según dice el gobierno panameño, el 24 de julio.
La Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón expresó su rechazo a estas medidas, pues los compradores cubanos eran un importante aporte a la actividad comercial.
En solo minutos tendremos la información que nos proporciona habitualmente en Martín Las Redes nuestro colega Luis Felipe Rojas. Y en esta ocasión será para seguir hablando acerca de los periodistas independientes y el acoso que sufren en Cuba. Pero también Luis Felipe ha indagado sobre una publicación que se llama El Quentubano. Y han pasado 10 años desde que el cubano Luis David Fuentes se iniciara en la aventura de publicar El Quentubano. Es una publicación cubana dedicada a la comunidad latina de Kentucky, aquí en Estados Unidos, claro. Era un pequeño panfleto, hoy tiene más de 80 páginas y cubre bastante de la vida social de la comunidad cubana en el estado de Kentucky. Luis Felipe conversó con su director, su tocayo, Luis David Fuentes.
Bueno, gracias Luis Felipe por la oportunidad. Sobre todas las cosas, bien orgulloso, bien satisfecho de esto que se ha logrado. Y todo lo que ha aprendido o lo que se ha hecho es con el aprendizaje diario. 10 años. Más tarde, haber hecho realidad el proyecto, haber ayudado a cientos de compatriotas a establecerse aquí, a ser mejores personas, a ser mejores ciudadanos, a ser mejores patriotas, es un sueño hecho realidad, es orgullo y satisfacción. Contento con la labor que se ha hecho y como te decía, afortunado y bendecido de ser parte de la historia que los cubanos estamos escribiendo aquí en Kentucky.
En diversos números he podido apreciar que ustedes constantemente están agradeciendo a los Estados Unidos, participan de las fiestas nacionales, uh-huh. y todo el tiempo insisten, ¿no?, en la historia de los Estados Unidos y también, uh-huh. lo he visto de cómo intentan que la gente que llegue vaya por ese camino de agradecimiento,
sí,
a los Estados Unidos.
Por supuesto, aquí hay tres cosas fundamentales con el Quentubano. La primera es ayudar y servir a la comunidad. ¿Sabe? En el sentido de proveer información útil para que nos insertemos rápido a la sociedad y seamos mejores ciudadanos. Segunda cosa importante es el agradecimiento a esta nación. Es un titular de Quentubano constantemente y en cada oportunidad que yo tengo digo que, ¿sabe?, lo afortunados que somos de vivir en esta nación que nos abrió las puertas, que nos permite expresarnos libremente, que nos permite no solo la parte material tener satisfecha con todas las facilidades que tenemos acá, sino además con la parte espiritual de tener la libertad de expresar, de criticar, de publicar, etcétera.
Son las 5:42 y en otras noticias, el condado Miami-Dade cuenta desde este fin de semana con una calle en honor al destacado músico cubano Carlos Oliva. Ha sido la ciudad de Hialeah la que ha reservado una intersección del municipio para rendirle tributo. Ricardo Quintana estuvo en el acto de reconocimiento.
Así premió Hialeah la trayectoria profesional de Carlos Oliva, embajador por el mundo de este, el mayor asentamiento de cubanos en cualquier latitud fuera de Cuba.
Estoy muy feliz de estar aquí, de haber recibido la calle, el nombramiento de la calle y todo mi... La gente de Santo Espíritu, por ejemplo, le encanta que yo tenga una calle porque soy espirituano.
Quiero que me diga lo que a ti te gustaría.
Con su agrupación, Los Sobrinos del Juez, Oliva destacó como creador del sonido de Miami, una fusión del sabor y ritmo caribeños con la música americana.
Y no pierdo nunca las esperanzas de que, aunque yo no pueda ir porque los años hayan pasado, de que Cuba sea libre y de que Cuba sea democrática.
No faltaron a la ceremonia los fieles integrantes de su banda, una gran familia musical.
Hace falta mucho más que dos líneas. Ser humano, persona, talento, el eterno optimista. No para, Carlos no para. El mejor jefe con quien he trabajado.
La iniciativa fue aprobada por la Comisión del Condado Miami-Dade e impulsada por el comisionado Esteban Bobo. Fue un encuentro mágico del músico oriundo de Santi Espíritus, que llegó a Estados Unidos en agosto de 1961 con sus amigos, compañeros del medio y público en general.
Es un sueño hecho realidad, ¿no? Después de 58 años, un muchachito que salió de Cuba y hoy en día le están dando una calle en una ciudad donde que ha acogido a todos los cubanos. Eso es maravilloso.
Por el Yayabo nacido, este músico precoz, con su talento y su voz, dio a Miami su sonido. A muchos le ha sucedido que aunque sentado tú estés, empezando por los pies, muevas el cuerpo hasta arriba, oyendo a Carlos Oliva y Los Sobrinos del Juez.
Pese a las décadas que ha vivido lejos de Cuba, Carlos Oliva no olvida a la isla y a su pueblo que lo considera suyo.
¿Cantar en Santo Espíritu?
Sí, y cantar en el río Yayao, ahí donde vamos a cantar, en el puente del Yayao.
En Jayalía, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Terminamos este segmento dedicado a Cuba haciendo referencia a la artista cubano-americana Coco Fusco, que pondrá a la literatura cubana y la política cultural de la revolución en el foco de la llamada curaduría moderna en Londres.
El 4 de diciembre, Fusco presentará en el Museo Tate Modern de los filmes La Confesión sobre el poeta proscrito Heberto Padilla, y Para Vivir, en junio, con su lengua colgando, sobre el autor proscrito Reinaldo Arenas.
En el filme La Confesión, la autora cuestiona el proceso en que Padilla se autoinculpó en público luego de varias semanas de calabozo por criticar al régimen cubano en 1971 en su libro de poemas Fuera del Juego.
Coco Fusco cuestiona la dinámica de la opresión estatal y la manipulación de los medios, según señala el Tate Modern.
En el filme Para Vivir en junio, con su lengua colgando, la autora recorre el emblemático Parque Lenin, donde Reinaldo Arenas se escondió durante un periodo en 1974.
En el mismo parque en el que Arenas, un homosexual confeso y perseguido, pergeñara el primer borrador de su novela Testimonio Antes que anochezca, Coco Fusco desafía la censura y propone una alternativa empática.
En la película aparecen las actrices Lynn Cruz e Iris Ruiz, así como el poeta performático Amaury Pacheco, fundador del grupo Omnizona Franca.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Son las 5:47. Tal como les dije hace apenas unos segundos, pues tenemos ahora a Luis Felipe Rojas, habitualmente en el segmento Martí en las redes. Y en esta ocasión, refiriéndose a lo que realiza en Cuba la periodista independiente María Matienzo, en esta continuación de la serie dedicada al periodismo independiente.
Saludos, estimados oyentes, otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Como hemos venido anunciando hace un par de semanas, estamos con una serie sobre los retos del periodismo independiente en Cuba. La primera edición fue con el periodista Boris González Arena. Ahora le toca el turno a María Matienzo Puerto, escritora, narradora y también periodista, que ha hecho una carrera en el periodismo independiente desde los portales Diario de Cuba inicialmente y ahora para la publicación Cubanet, donde allí denuncia sobre la represión en Cuba, pero también elabora excelentes reportajes sobre la vida artística y cultural dentro de la isla. En esta entrevista, María habla sobre las dificultades que afronta como periodista debido a la cerrazón que tiene el régimen cubano con la información, con los datos y a su imposibilidad de acceder a mayores fuentes. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Son las 5:50 minutos. Tenemos ahora la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Lázaro.
Rafael, hay un centro de bajas presiones esta mañana, se halla sobre las aguas del Pacífico a unos 950 kilómetros al suroeste de la península de la Baja California, y está acompañada de tormentas eléctricas intensas. Presenta un 40% de probabilidades para convertirse en una depresión tropical. Otro centro de similares características a unos 250 kilómetros al sur de Guatemala está mejor organizado, tiene un 50% de probabilidades para convertirse también en una depresión tropical. Rafael, la cita de estos disturbios, que no significa peligro alguno para los intereses del Caribe, significa el posible indicio de disturbios también en unos días en las aguas del Atlántico, porque los sistemas en el aire superior son de oeste a este, es decir, los sistemas del Pacífico, el efecto del Niño se mueve de oeste a este. Bueno, vamos al pronóstico para Cuba. Tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde. Tendremos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales, que se irán moviendo esta tarde hacia las provincias centrales. La tarde no será tan calurosa como en el fin de semana. Se quedarán las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Caracas. El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente venezolano interino por más de 50 países, dijo que unos comicios presidenciales con Nicolás Maduro en el poder no sería una elección realmente libre.
Washington. El presidente Donald Trump admitió ayer domingo que Groenlandia, que depende políticamente de Dinamarca, es estratégicamente interesante para su país, pero aclaró que no es un tema prioritario.
San Salvador. Los Centros por la Justicia y el Derecho Internacional y de Derechos Reproductivos exigieron que la joven salvadoreña Evelyn Hernández, acusada de homicidio cometido al supuestamente abortar, sea absuelta y logre obtener su libertad total.
Europa.
Algeciras. El petrolero iraní Grace One abandonó Gibraltar para dirigirse hacia el puerto griego de Kalamata, después de haber permanecido retenido en la colonia británica desde el 4 de julio, acusado de violar las sanciones de la Unión Europea contra Siria.
Roma. La incertidumbre rodea la suerte del barco Open Arms, que sigue esperando junto a Lampedusa en Italia poder desembarcar a 107 migrantes tras haber rechazado navegar hasta el puerto español de Algeciras por las condiciones críticas que se viven a bordo.
Las Palmas de Gran Canaria. Unas 8.000 personas han sido evacuadas de varias poblaciones de la isla atlántica española de Gran Canaria a causa de un gran incendio que ha quemado más de 3.400 hectáreas.
Asia.
Hong Kong. La masiva y pacífica manifestación que este domingo recorrió las calles de la isla de Hong Kong bajo la lluvia reunió a 1.700.000 personas, según los organizadores, el Frente Civil de Derechos Humanos.
Yakarta. Manifestantes pro independencia protagonizaron este lunes violentos disturbios en las provincias indonesias de Papúa y Papúa Occidental, durante una protesta por el acoso y arresto de universitarios papuanos independentistas.
Bangkok. Un tribunal de Malasia aplazó una semana el inicio del juicio contra el ex primer ministro Najib Razak, que se enfrenta a 25 cargos en la parte central del proceso en su contra por la vasta trama de corrupción en un fondo estatal de inversión.
Oriente Medio, África.
Damasco. El ejército sirio continúa su ofensiva aérea y terrestre para tomar el control del importante bastión rebelde de Han Shihun en la provincia norteña de Idlib y se encuentra ya a unos 500 metros de su centro urbano.
Yamena, el presidente de Chad, Idriss Déby, declaró el estado de emergencia en dos provincias del este de ese país, en las que diversos enfrentamientos intercomunitarios causaron cerca de 50 muertos a principios de agosto.
Trípoli. Un bote de madera con 53 migrantes etíopes a bordo, incluyendo 17 mujeres y 9 niños y 4 migrantes egipcios, fue interceptado el fin de semana, el sábado específicamente, en la costa libia del Mediterráneo.
A las 5:55 minutos es el momento de ir a los deportes. El cubano Nolan Arenado conectó 2 jonrones en la victoria de Colorado ante Miami en las ligas mayores. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer domingo el pelotero cubano estadounidense Nolan Arenado conectó 2 jonrones e impulsó 3. Llegó a 30 bambinazos y cooperó a que su equipo de los Rockies de Colorado le ganara 7-6 en 10 entradas a los Marlins de Miami en Denver. La victoria fue para Esteves, 2-2, y lo perdió Brignan, 2-2. Así que continúa muy bien Nolan Arenado. En los otros partidos de ayer domingo en las Grandes Ligas de Béisbol, el cubano Hosmer se fue de 4-1 en la victoria de su equipo de San Diego 3-2 ante Filadelfia. Julito Martínez conectó su doble número 28, además disparó 2 sencillos y el Boston le ganó 13-7 a los Orioles de Baltimore. El equipo de los Yankees perdió ante el Cleveland 8-4 y aquí Puig se fue de 4-0, en tanto el pitcher cubano Cortés Jr. lanzó por los Yankees 2 1/3, le conectaron 5 hits, le anotaron 2 carreras ambas limpias, dio un boleto y ponchó a 4 bateadores y su promedio aumentó a 4.56. El Toronto perdió ante el Seattle 7-0. San Luis continúa en primer lugar en la división central de la Liga Nacional al superar ayer domingo 5-4 a el Cincinnati. El cubano Candido de 4-2 con 2 anotadas aumentó a 2.95. Tampa dispuso 5-4 del Detroit. Guillermo Heredia Matancero de 2-0. El equipo de Atlanta, primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, le ganó 5-3 a los Dodgers de Los Ángeles. El cubano Adeiny Echavarría, muy bien, de 3-2, una impulsada, una anotada, conectó su doble número 9. Grandal se fue de 2-1 en la derrota al Milwaukee ante Washington 16-6. Arcia, el cubano venezolano, de 5-3 con 2 impulsadas y una anotada. Asimismo, el estadounidense de origen español, Pico, ayer domingo conectó su jonrón número 40, récord para un novato en las Grandes Ligas, y su equipo de los Mets de Nueva York le ganó 11-5 a los Reales del Kansas City. El habanero Jorge Soler de 3-0. El Minnesota, primer lugar en la división central de la Liga Americana, dispuso 6-3 del Texas. El equipo de Houston, líder en el oeste de la Liga Americana, le ganó 4-1 a los Atléticos de Oakland. Victoria número 13 del año para Zach Greinke y su número 200 en la MLB. Álvarez de 5-0 y Gurriel de 4-1 con una impulsada de 86. Finalmente, el equipo de los angelinos dispuso 9-2 de los Medias Blancas. San Francisco perdió ante Arizona 6-1 y los Cachorros de Chicago 7-1 al Pittsburgh. De 4-2, Nick Castellanos su jonrón número 17 de la temporada. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Agentes de la seguridad del Estado impidieron este fin de semana una protesta de usuarios de la red inalámbrica SNET en La Habana.
Denuncia la periodista independiente Luz Escobar que las autoridades castristas le impidieron viajar a Buenos Aires.
El joven cubano que llegó a Miami escondido en el compartimento de un avión desde la isla espera entrevista para tratar de conseguir asilo político en Estados Unidos.
Disminuye considerablemente la producción de carne de cerdo de los productores privados en el municipio Mayarí, en la provincia de Holguín.
Ese será precisamente el tema que tendremos en la noticia en perspectiva en una entrevista realizada por Tomás Cardoso.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denuncia persecución y corrupción por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Y advierte el presidente Donald Trump a China que una represión como la de Tiananmen en Hong Kong dañaría un acuerdo comercial con Pekín.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, son las 6:01 para aquellos que sintonizan a partir de esta hora Radio Martí Noticias, hasta las 7 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Jorge Martínez y Alex Rivero, y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La periodista cubana Luz Escobar denunció que las autoridades de inmigración le impidieron viajar ayer domingo a Buenos Aires.
Por medio de Twitter, Escobar dijo que en el Aeropuerto Internacional José Martí le dieron a conocer que tiene una prohibición de salida.
Esta periodista del diario independiente 14 y medio sufrió el mismo problema hace 3 meses cuando intentó viajar a Estados Unidos. En ninguno de los dos casos le han explicado por qué existe esa prohibición en su contra.
En Buenos Aires, el director de la ONG CADAL, Gabriel Salvia, dijo que la Cancillería de Argentina debería pedir explicaciones al régimen cubano.
Y este fin de semana las fuerzas del régimen frustraron una protesta en La Habana de los usuarios de la red inalámbrica SNET. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El régimen cubano frustró la protesta pacífica que usuarios de SNET Street Network tenían previsto hacer el sábado frente al Ministerio de Comunicaciones en La Habana.
Al parecer, la SNET se ha fragmentado y se ha quedado como un ala más radical, que es la que quiere protestar, pero muchos han decidido asumir el desmantelamiento.
Desde días antes, agentes de la seguridad del Estado amenazaron en persona o por teléfono y se apostaron en los alrededores de las viviendas de potenciales participantes en la manifestación. Tal es el caso de Abraham Jiménez, director de la revista independiente El Estornudo.
Cuando fui a salir, dos agentes de la seguridad me fueron encima.
O del dramaturgo Adonis Milán.
Me detuvieron por la protesta, como mismo detuvieron a Michelle Matos y a Daniel Maceo, porque pensaban que iba a ir.
SNET había movilizado el sábado 10 de agosto a más de 100 jóvenes ante la sede del MICON, pero fracasaron en sus propuestas a las autoridades que les permitieran seguir operando. Una organización estatal de computación, los Joven CLUT, absorberá los servicios de SNET, que por 15 años se extendió de manera privada en la capital cubana.
Que todos seamos una sola cosa.
Yeima Mena Calderín, presidenta del Joven Club Centro Habana 2, quien reconoció que todavía no están preparados para asumir los servicios que presta la mayor red informal de La Habana.
Joven Club está trabajando en un proyecto bastante amplio, al cual llegue. No voy a hablar de más.
Uno de los administradores de SNET, conocido por su nickname Doom, había advertido que nada de declaraciones a la prensa extranjera ni contrarrevolucionaria, y mucho menos protestar por algo que no sea SNET. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por otra parte, el joven cubano Junier García Duarte, quien llegó a Miami escondido en el compartimento de un avión procedente de La Habana el pasado jueves, se encuentra en el centro de detención Crum en el condado Miami-Dade. García está a la espera de una entrevista para tratar de conseguir asilo político aquí en los Estados Unidos.
En las últimas horas se conocía, por cierto, que el abogado de inmigración cubano-americano Willie Allen va a representar a este polizón cubano. Damaso Rodríguez habló con el abogado.
El abogado de inmigración Willie Allen es el que está ahora a cargo del caso de Junier García Duarte, el polizón cubano que llegó a Miami el pasado jueves en el compartimiento de equipajes de un vuelo procedente de La Habana.
El primer paso, el señor García Duarte lo tomó cuando solicitó asilo político en el aeropuerto y cuando llegó. A él solicitar asilo político, él tiene el derecho de que ahora tenga una entrevista de miedo creíble. La entrevista de miedo creíble casi siempre va a ser en una semana o dos semanas, en un proceso normal, en el centro de detención de Crum. Él hoy se encuentra en ese centro.
Pero según Allen, el gobierno federal se reserva el derecho de acusarlo formalmente de entrada ilegal al país, aunque el abogado espera que eso no suceda.
En un proceso de migración tenemos la oportunidad de ir frente a un juez de migración, presentar las razones por las cuales nosotros pensamos que si él es vuelto a Cuba va a ser perseguido, y si ganamos, pues la autoridad de asilo político se queda aquí y se legaliza. Es muy importante que los radioescuchas estén muy claros que personas que son polizones no tienen derecho a legalizarse en los Estados Unidos, aunque le den un parol bajo el ajuste cubano. Tampoco tienen el derecho a legalizarse en los Estados Unidos, aunque tengan esposa o esposo americano que quieran entonces reclamarlo aquí. Un polizón solo se puede legalizar en los Estados Unidos en estas condiciones a través de un asilo político.
A través de los años, el abogado Willie Allen ha ganado casos similares, como el de una jovencita que vino en una caja de cartón como equipaje. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
Se ha sabido incluso que 4 empleados del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana habrían sido arrestados por las fuerzas policiales, que investigan cómo pudo ocurrir la huida de García Duarte en la bodega de un avión de la compañía aérea Swift Air.
Por otro lado, el historiador mexicano Enrique Krause dijo en una nota de opinión en el diario The New York Times que la realidad cubana es cada vez más obvia y que la historia probablemente no absolverá a Fidel Castro. Krause describe que la ilusión de la izquierda sobre la revolución cubana se ha ido desvaneciendo.
Krause recuerda la desilusión que sintió en agosto de 1968 cuando Fidel Castro apoyó la entrada de los tanques soviéticos en Praga, en Checoslovaquia, y cuando el régimen comunista reprimió al poeta Berto Padilla en 1971.
Otro momento de rompimiento citado por Krause fue cuando el diplomático chileno Jorge Edwards fue declarado persona non grata en Cuba.
En ese contexto, elogia a Octavio Paz, quien encabezó la disidencia intelectual en español contra el totalitarismo del orbe soviético.
Al concluir su nota, Enrique Krause emplaza a Latinoamérica a ver de frente el fracaso histórico de la Revolución Cubana.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
En Mayarí, en la provincia de Holguín, se desploma la producción de carne de cerdo de los productores privados. Conozcamos detalles a través de la entrevista que Tomás Cardoso le hizo al periodista Osmel Ramírez.
El contacto ahora en Mayarí, Holguín, con el biólogo y periodista independiente Osmel Ramírez Álvarez. ¿Por qué el Consejo de la Administración ahí en el municipio no responde a esta nota que tú has escrito? ¿Han colapsado los principales criadores de cerdo en Mayarí ante la quiebra por los precios topados? Nadie responde por esto. ¿Por qué no responden las autoridades por esto?
Son las cosas que no calculan a la hora de legislar desde una oficina, de tomar medidas arbitrarias, de intervenir en el mercado, porque el interés puede ser bueno, pero si no se hace correctamente es malo. topar precios, meterse en las leyes del mercado. Si tú vas a tomar una medida como esa, tienes que primero asegurar que los alimentos de los cerdos, 6 meses antes, empezar a venderse lo más barato a la gente para que la gente tenga ganancia en lo que va a vender. Pero si tú de momento pones un precio, lo bajas, lo pones donde tú crees que debe ser, y todo el que invirtió y todo el que estaba trabajando, además, si mantienen los precios de los alimentos para criar, ¿quién va a criar? Para no ganar, para perder. Es una cosa ilógica. Y entonces no analizan que lo que surten, lo que abastecen a los vendedores particulares que abastecen de, valga la redundancia, en la mayor medida a los puntos de venta, quienes los abastecen son los pequeños productores, y esos no tienen abastecimiento de ninguna empresa estatal ni a ningún precio diferenciado. Y están comprando los alimentos caros y no van a poder seguir produciendo. De hecho, en estos momentos lo que ya se está desapareciendo la carne de cerdo porque la gente vendió hasta los pies de cría, hasta las reproductoras, imagínate. Si no van a ganar, ¿cómo van a producir?
Ahora, Omar, y entonces, ante este escenario que tú estás hablando, ahí en Madrid, el Estado y las empresas estatales no tienen cómo contrarrestar esta situación.
Por supuesto que no. Un día vinieron, trajeron carne a 17 pesos, vendieron bastante, pero ya no hay. Eso no hay, no hay, no tienen. Realmente no tienen producción para eso, ¿eh? Entonces, ni ahí ni en los puntos particulares hay carne ahora. ¿Por qué? Porque si no pueden producir, no van a ganar nada. Todo el mundo quisiera que bajara, eso no tiene duda, ¿entiendes? Nadie discute eso, pero no se puede bajar los precios arbitrariamente. Para bajarlo hay que hacer un trabajo anterior a eso para que la producción se mantenga y para que la gente gane algo produciendo. No se puede pedir a la gente que produzca ahora para perder. Eso es imposible.
Bueno, pero finalmente, Osmer, si se estimula la producción de los privados, finalmente, cuando hay una superproducción, tentativamente van a tener que bajar los precios.
Los precios bajan, sí. Pero tiene que haber también competitividad en los alimentos que se le dan a los animales para que bajen también esos alimentos. Entonces una cosa lleva a la otra y es algo completamente anómalo. Y entonces, para más desgracia, viene el Estado, mete la mano en el mercado, impone un precio que parece haciéndonos un favor a la población, pero realmente lo que le ha hecho ahora es un daño porque no va a haber carne de puerco. Es la realidad.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora son las 6:12, tenemos de nuevo a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, refiriéndose no solo al pronóstico para Cuba, sino también a esta área de bajas presiones existente en Virginia. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, hay un centro de bajas presiones esta madrugada, se ha estado generando en las aguas del Atlántico a unos 250 kilómetros al este nordeste de Norfolk, en el estado de Virginia, y presenta un amplio patrón de chubascos y tormentas eléctricas, pero con muy pocas probabilidades de convertirse en una depresión tropical, mientras se mueve al nordeste, alejándose de las costas norteamericanas. Para Cuba, lejos de ese disturbio, tendremos cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales que se irán moviendo esta tarde hacia las provincias centrales. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:13, vamos ahora a otras noticias. En Venezuela, el jefe del parlamento, el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente del país por más de 50 países, ha dicho que unos comicios presidenciales con Nicolás Maduro en el poder no sería una elección realmente libre. Estuvo este fin de semana Guaidó en el sector de La Guaira, en el estado Vargas. Conozcamos lo que dijo.
El régimen nos ha perseguido, ha metido preso a todo nuestro entorno, casi 30 diputados, Roberto Marrero, mi hermano, incluso vieron cómo a mi madre, que ustedes muchos conocen, querían incluso detenerla. Y aquí el primer mensaje al régimen, no nos han detenido, como dicen coloquialmente, no meten miedo ni prendido en candela, porque hoy lo que tienen miedo son los corruptos, son los ladrones, los que han hambriado el pueblo, los que no pueden dar la cara a su gente. Nosotros estamos aquí en el barrio con la gente, con nuestra gente, ¿vale? Porque podemos venir a dar la cara. Hoy el régimen está solo, aislado. Y si no, pregúntenle a Turquía. Ayer la petrolera china, me llegaban los mensajes de que decía, ya no, ya ni el usurpador, el disociado. Hablaba de la productividad, hablaba del campo, como si no saben que lo, o sea, uno lo escuchaba, o lo veía, o leía lo que decía. Entonces, bueno, este tipo está viviendo en otro país. Luego de 20 años, de 20 años, de la renta petrolera más grande en la historia, hablando hoy, 20 años después, cuando lo que hay es hambre, ¿vale?
Por su parte, el ex candidato presidencial de Venezuela, Enrique Capriles, calificó de desastroso el plan económico anunciado hace un año por Nicolás Maduro.
Hay que recordar, dijo Capriles, que aquellos anuncios del 17 de agosto del año pasado se hicieron en el marco de una reconversión monetaria en la que se eliminaron 5 ceros a la moneda.
No obstante, hoy en día un cartón de huevos cuesta más de 40,000 bolívares soberanos. Eso es apenas a un año de haberle quitado 5 ceros a la moneda, lo que refleja el fracaso de las medidas.
Además, dijo Capriles, hoy en las calles de toda Venezuela conseguir efectivo es tan difícil como hacer que ese efectivo rinda para algo.
Asimismo, dijo que las empresas entraron en un ciclo de crisis porque aquel 17 de agosto Maduro aumentó el salario mínimo de 5 millones de bolívares a 180 millones. Fue un aumento enloquecido, explicó Capriles, tras calificar de irresponsable y estúpido los planes económicos de Maduro.
En Nicaragua, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha llamado al régimen de Daniel Ortega a terminar toda forma de represión contra los defensores de derechos humanos.
El llamado de la alianza se da a pocos días del juicio programado contra la abogada de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos, María Oviedo, por obstrucción de funciones y agresión a la autoridad.
La abogada y sus defensores sostienen que ella actuó en defensa, ya que el agente Oscar Danilo López violó los procedimientos al tocarla de forma inadecuada.
El presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, visita hoy lunes Washington a pocos días de haber ganado las elecciones presidenciales y en medio del acuerdo migratorio que el país busca concretar con Estados Unidos.
Se sabe que tendrá una reunión con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, para plantear el plan de desarrollo fronterizo Guatemala-México.
El médico de 63 años propuso crear más centros de atención en el sur de México para atender a migrantes guatemaltecos en materia laboral y documentación.
Se desconoce si Yamatei tendrá más reuniones en Washington, por ejemplo, si va a ser recibido por el presidente Donald Trump. De momento hemos conocido que Trump ha advertido a China que una represión como la de Tiananmen en Hong Kong dañaría un acuerdo comercial con Pekín. Detalles en este informe de France Press.
El presidente estadounidense Donald Trump advirtió el domingo a China que una represión violenta de las protestas pro-democracia en Hong Kong perjudicaría la firma de un acuerdo comercial entre Washington y Pekín. Creo que sería muy difícil lograr un acuerdo si hay violencia, quiero decir, si hay otro caso como el de la Plaza Tiananmen. La excolonia británica lleva más de 2 meses sacudida por protestas. Cientos de miles de activistas pro-democracia marcharon pacíficamente el domingo en el territorio, a pesar de los crecientes disturbios. Las autoridades chinas han lanzado advertencias cada vez más severas, y los medios estatales han publicado imágenes de personal militar y vehículos blindados movilizándose a través de la frontera en Shenzhen. En 1989, China utilizó tanques en la Plaza Tiananmen de Pekín para aplastar las protestas dirigidas entonces por estudiantes, lo que resultó en cientos, si no miles de muertes. Nunca hubo un balance oficial de víctimas del suceso.
Y el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, dijo que el Centro Marshall de Vuelo Espacial en Alabama será la sede para el programa de la Agencia Espacial Estadounidense con miras a construir una nave que permita llevar astronautas a la Luna en el año 2024.
Bridenstine hizo el anuncio en las instalaciones de Alabama, acompañado por legisladores de dicho estado.
Los legisladores de Texas querían que se eligiera el Centro Espacial Johnson en Houston.
La nueva misión lunar será un esfuerzo que probablemente costará de 20,000 a 30,000 millones de dólares en 5 años.
Y buena parte de los ojos de América Latina están centrados en lo que está pasando en Argentina. Muchos lamentan la situación económica del país. Y ahora el presidente Mauricio Macri ha instalado un nuevo ministro en la cartera de Economía. al parecer, para ver si se soluciona el problema de aquí a octubre, que es cuando van a tener lugar las elecciones generales. France Press amplía.
Hernán Lacunza fue confirmado por el gobierno argentino como nuevo ministro de Hacienda. Reemplaza a Nicolás Duhovne, que ocupaba la cartera desde enero de 2017 y que renunció el sábado tras una semana negra para la economía. El primer cambio de gabinete desde el revés electoral del presidente Mauricio Macri fue anunciado por la presidencia en un escueto comunicado. Lacunza se desempeñaba hasta ahora como ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, que gobierna la oficialista María Eugenia Vidal. También fue gerente del Banco Central entre 2005 y 2010, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El resultado de las elecciones primarias del pasado domingo, en las que la fórmula opositora de Alberto Fernández y Cristina Kirchner obtuvo 47% de los votos contra 32% del actual mandatario, hizo caer más de 30% a la Bolsa de Buenos Aires y 20% al peso argentino. Con temores en los mercados de que Argentina declare una cesación de pagos, Macri decretó un conjunto de beneficios salariales y rebajas impositivas, en un intento por aliviar a las clases medias que sufren las medidas de ajuste pactadas con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno negoció con el organismo un crédito de 56 mil millones de dólares en busca de estabilizar el mercado cambiario del país.
El buque Hospital Comfort de la Armada de Estados Unidos llegó ayer domingo a la ciudad colombiana de Santa Marta para iniciar una misión humanitaria con la que prevé atender hasta 1,000 personas diarias.
La misión empezará a prestar sus servicios médicos de martes a domingo, tiempo en el que estima realizar 12 cirugías diarias a bordo del barco.
El Comfort brindará asistencia médica a los refugiados venezolanos y también a la población local. El buque hospital está en una misión humanitaria de 7 meses.
A las 6:21 minutos nos ocupamos ahora de lo que está ocurriendo en otros escenarios. Por ejemplo, Hong Kong. Hong Kong está que arde, ¿eh? Miles de manifestantes salieron ayer domingo a las calles de la ex colonia británica exigiendo reformas políticas a pesar de las amenazas de China. De nuevo tenemos a la agencia France Press dándonos los detalles de lo que ocurría allí.
A pesar de la lluvia, cientos de miles de personas respondieron el domingo al llamado del Frente de Derechos Civiles, quien había pedido una manifestación no violenta para volver a los orígenes pacíficos de la protesta y poner fin a las acusaciones de terrorismo que surgieron desde Pekín. De junio a agosto ya ha habido más de 20 manifestaciones. La organización afirmó que había convocado a más de 1,500,000 de manifestantes, una cifra sorprendente tanto por la necesidad de espacio disponible para reunir semejante multitud como por el hecho de que Hong Kong cuenta con apenas 8 millones de habitantes. En la otra vereda, la policía indicó que en el Parque Victoria se habían congregado 128 mil manifestantes, aunque las autoridades no incluyeron en su estimación a las personas que se encontraban en las calles adyacentes al parque. Una vez más, la consigna para la manifestación fue denunciar la violencia policial. Nacido en rechazo a un controvertido proyecto de ley que autorizaría las extradiciones hacia China, el movimiento amplió desde entonces sus reivindicaciones, para pedir, por ejemplo, un verdadero sufragio universal en medio del temor a una creciente intromisión de China. 10 semanas después de la primera manifestación, los activistas pro-democracia no han obtenido prácticamente nada del ejecutivo hongkonés pro-Pekín. Esta ausencia de avances ha empujado al movimiento hacia acciones más contundentes como el bloqueo del aeropuerto internacional la semana pasada, cuando centenares de vuelos debieron ser anulados.
El petrolero iraní que estuvo en el centro de una crisis diplomática y permaneció detenido durante 6 semanas por Gibraltar zarpó ayer domingo luego de que el territorio británico rechazara una petición de Estados Unidos para retenerlo.
Rebautizado como Adrian Daria para continuar su viaje, el carguero, antes llamado Grace One, reemplazó la bandera panameña con la que navegaba por una iraní que ahora fue izada en su popa.
Las autoridades de Gibraltar habían capturado el 4 de julio al Grace One al sospechar que transportaba petróleo hacia Siria, país actualmente bajo embargo por parte de la Unión Europea.
El carguero fue autorizado a partir luego que Teherán garantizara que el cargamento de 2.100.000 barriles de crudo no sería llevado al régimen sirio.
Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe este lunes a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, para intentar rebajar la tensión en las crisis ucraniana e iraní días antes del inicio de la cumbre del G7, en la que el mandatario ruso no está invitado.
La última visita oficial de Putin a Francia para mantener un cara a cara con Macron se remonta a mayo de 2017 en el Palacio de Versalles, mientras que Macron visitó Rusia justo un año después. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky urgió recientemente a una reunión con los líderes de Rusia, Francia y Alemania para reanudar las negociaciones de paz.
En Naciones Unidas, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó enérgicamente el atentado terrorista en Afganistán, reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico. El Estado Islámico dijo en este comunicado que asumía la autoría del atentado, un atentado que causó más de 60 muertos y 182 heridos. Ocurrió en un salón de bodas en Kabul, la capital afgana, una acción de la cual los talibanes ya se han desvinculado. En un comunicado difundido en la red social Telegram y cuya veracidad no ha podido ser comprobada independientemente, el Estado Islámico explicó que primero se inmoló un atacante suicida y posteriormente explosionó un coche bomba. Cuando las fuerzas de seguridad llegaron al lugar, los mujahidines hicieron detonar un coche bomba aparcado, lo que causó, según dicen ellos, 400 muertos y heridos entre los renegados y los miembros apóstatas de las tropas afganas. Vamos ahora a decirles que el presidente de Chad, Idriss Déby, declaró ayer domingo el estado de emergencia en dos provincias del este del país, en las que diversos enfrentamientos intercomunitarios causaron cerca de 50 muertos a principios del mes de agosto.
Las partes en conflicto son pastores nómadas de camellos y agricultores sedentarios autóctonos. El estado de emergencia durará 3 meses en las dos provincias localizadas en la frontera entre Chad y Sudán.
El cubano Alexis Díaz pasó a la lista de lesionados en el equipo de Houston y el ex campeón mundial de boxeo, el cubano José Mantequilla Nápoles, murió en México. Con toda la información, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El jugador de cuadro de los Astros de Houston, el cubano Alexis Díaz, fue colocado ayer domingo en la lista de lesionados de 10 días. El manager de los Astros dijo que el cubano Díaz de Villa Clara estuvo experimentando mareos y que estuvo mareado en el autobús del equipo camino al Ring Central Coliseum de Oakland el sábado por la mañana. Fue enviado al hospital y lo mantuvieron durante la noche para someterse a pruebas y está bien, dijo Hinch, quien ganó para el Houston la Serie Mundial del año 2017. El último fin de semana ya comenzó la Liga de España. En el primer partido, el equipo del Atlético de Bilbao dio la gran sorpresa al derrotar al actual campeón Barcelona. En la jornada sabatina, el Real Madrid debutó con éxito de 3-1 ante el Celta Vigo, en tanto Valencia empató a un Real Sociedad. Mientras que ayer domingo, el Alavés superó 1-0 al Levante, Sevilla 2-0 al Español, Real Betis perdió ante el Valladolid 2-1, mientras que el Atlético de Madrid dispuso 1-0 del equipo Getafe. En el deporte de los puños, la leyenda del boxeo latinoamericano y mundial, el cubano José Antonio Mantequilla Nápoles, falleció el pasado viernes a los 79 años de edad en Ciudad de México, tras padecer diabetes y principios de Alzheimer. Mantequilla Nápoles es ya campeón para la eternidad, dijo en un mensaje Mauricio Suleiman, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Se nos fue el gran campeón, pero lo hizo de manera digna y con sus hijos quienes cuidaron de él, dijo Suleiman. Descanse en paz mi gran ídolo, compadre de mi papá, mexicano de corazón, aunque cubano de nacimiento, dijo Suleiman. Adiós mi campeón, escribió Suleiman en su cuenta de Twitter el viernes en horas de la tarde. Mantequilla nació el 13 de abril del año 1940 en Santiago de Cuba y debutó como boxeador profesional en su natal Cuba el 2 de agosto del año 1958. Fue campeón mundial en el peso welter 147 libras. Por último, en las Grandes Ligas de béisbol, ayer domingo triunfaron los equipos Padres de San Diego, Boston, Cleveland, así como Seattle, los Cardenales de San Luis, Tampa, los Bravos de Atlanta, Nacionales de Washington, los Mets de Nueva York, los Mellizos de Minnesota, Colorado, el Houston, así como los Angelinos de California, Arizona y los Cachorros de Chicago. De los cubanos sobresalieron a Denny Echavarría con un sencillo y un doble, dos jonrones para Nolan Arenado, la impulsada 86 para Yulieski Gurriel y Candalita Iglesias, que se fue de 4-2 con dos anotadas. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30. Estamos a 30 minutos de que comience el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. De momento, aquí estamos en el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Esto es Radio Martí Noticias, de 5 a 7. El gobierno local de Villa Clara aprieta las tuercas a los transportistas privados que se niegan a trabajar bajo la norma de ponerle un tope a los precios, lo que en Cuba llaman precios topados. Yolanda Huerga amplía.
Las autoridades de Villa Clara han amenazado a los transportistas privados con que si no se incorporan a sus labores podrían perder sus licencias operativas e incluso la circulación de sus vehículos, lo que de acuerdo a abogados independientes es un quebrantamiento de la legislación.
No hay forma legal para tirarle la licencia. No dice en ningún momento que es cuando deje de trabajar, cuando no preste servicios.
Explicó el abogado habanero Edilio Hernández.
La circulación tiene que ser nada más que motivo por los autos. Un auto, un desperfecto, un problema de tránsito, la acumulación de puntos.
De acuerdo con el opositor Guillermo Fariña Hernández, coordinador del Foro Antitotalitario Unido, las autoridades han recrudecido sus amenazas contra los transportistas en paro.
Se han creado grupos multisectoriales donde está el partido, el Ministerio del Interior, la oficina de administración tributaria, que están yendo por las casas de los líderes de esta huelga de brazos caídos y le están diciendo que no solamente pueden quitarle el permiso de trabajo, sino que también lo pueden confiscar sus vehículos.
El gobierno local ha calificado a los transportistas que se niegan a trabajar como saboteadores de la estabilidad ciudadana y advirtieron que serán vistos como enemigos de la obra de la revolución. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Un amplio despliegue de agentes de la seguridad del Estado ocuparon este fin de semana el parque ubicado frente al Ministerio de Comunicaciones, donde varios usuarios de la red inalámbrica SNET tenían previsto realizar una protesta.
El objetivo de los manifestantes era pedir a las autoridades que permitan la existencia de su red inalámbrica, condenada a desaparecer tras la aprobación de nuevas leyes, según publica el diario 14:30.
Hubo al menos dos arrestos arbitrarios y numerosas prohibiciones de salir del domicilio.
Un usuario del SNET comentó que cuando llevaba 5 minutos sentado en un banco, se le acercaron agentes de la policía vestidos de civil para preguntarle cuál era el motivo de su presencia allí.
En los alrededores de la Plaza de la Revolución y la Biblioteca Nacional también era visible un intenso operativo. El 14 de agosto, Ernesto de Armas, usuario de la red, denunció un acto de represión en su contra. Dijo que fue amenazado con ir a la cárcel.
Y el polizón cubano Junior García Duarte ha sido llevado al centro de migrantes del condado Miami-Dade, aquí en Crum. Por cierto, Radio Martí buscaba la opinión de gente familiar de este joven, cercana a este joven, como Aramis Escobar, primo de él, y ofrecía sus declaraciones en las últimas horas.
Eran como las 3, tal vez 4 de la mañana que recibo una llamada de mi mamá y me dice mi mamá, niño, ¿has visto las noticias? Y yo, no, mami, no he visto nada, acabo de levantarme. Y me dice, no, tu primo, que vino desde Cuba en la barriga del avión. Y yo digo, ¿cómo? Porque cuando uno oye cosas así, uno se queda como en shock. Y entonces ahí empecé a buscar por las noticias y vi todo lo que estaba pasando. Sentí algo por dentro que me sentía como que, no sé, asustado. No sé qué iba a pasar, o sé qué le iban a hacer, o si estaba herido. Y así así fue como me enteré. Sé que trabajaba en el aeropuerto, pero en realidad no sé si sé cuánto tiempo. Tiene hija en Cuba y también la mujer. Y honestamente no sé decirte cómo es que lo van a tratar si lo regresan para Cuba de nuevo. Siempre mantenemos contacto de vez en cuando se puede, pero siempre porque yo crecí con él allá en Cuba. Éramos yo, mi mamá, él, mi otra prima y mi abuela.
Por otra parte, el directorio democrático cubano celebró este fin de semana en el restaurante La Carreta de la pequeña Habana en Miami un desayuno de recaudación de fondos para Justicia Cuba. Desde Miami nos reporta Pedro Corso.
La Comisión Internacional Justicia Cuba, que investiga y recopila información, detalles y testimonios sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el castrismo, ha convocado a un desayuno de trabajo este sábado en la ciudad de Miami. Desayuno muy concurrido, donde están presentes representantes de diferentes organizaciones, de agrupaciones políticas y de grupos defensores de los derechos humanos y de la democracia en diferentes países de América Latina, Nicaragua y Venezuela, entre ellos. Orlando Gutiérrez, secretario general del Directorio Democrático Cubano y uno de los asesores de Justicia Cuba, nos va a exponer cuál es la relevancia del trabajo de Justicia Cuba y su compromiso.
La Comisión Justicia Cuba, que está compuesta por 10 activistas, 10 expertos en derechos humanos de diferentes países, está haciendo un trabajo formidable de investigar, documentar y llevar a procesamiento, a enjuiciamiento, los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen castrista contra el pueblo cubano y otros pueblos. Hoy se han reunido aquí las principales organizaciones del exilio cubano en apoyo a esa labor de Justicia Cuba, que es una labor independiente, una labor que está teniendo un efecto tremendo en la conciencia internacional y que ya están dando los primeros pasos en Chile, en Costa Rica y en otros países por lograr un tribunal internacional que juzgue los crímenes de castrismo.
Orlando, ¿tiene precedente esta gestión con otros regímenes de corte comunista?
Lo que nos han dicho los fiscales que han participado en juicios por crímenes tribunales, por crímenes de lesa humanidad, es que todos los tribunales que han enjuiciado los crímenes de lesa humanidad han comenzado con una comisión como la Comisión Justicia Cuba, una comisión de abogados, de expertos que comienza a documentar, a archivar, a organizar los casos para entonces poder lograr instrumentar un tribunal.
Desde Miami, para Radio y Televisión Martí, Pedro Corso.
Han pasado 10 años desde que el cubano Luis David Fuentes se iniciara en la aventura de publicar El Quentubano, una publicación cubana dedicada a la comunidad latina de Kentucky en Estados Unidos. Era un pequeño panfleto y hoy tiene más de 80 páginas y cubre bastante de la vida social de la comunidad cubana en el estado de Kentucky. Luis Felipe Rojas conversó con el director de la publicación, Luis David Fuentes.
Bueno, gracias Luis Felipe por la oportunidad. Sobre todas las cosas, bien orgulloso, bien satisfecho de esto que se ha logrado. Y todo lo que he aprendido o lo que se ha hecho es con el aprendizaje diario. 10 años más tarde, haber hecho realidad el proyecto, haber ayudado a cientos de compatriotas a establecerse aquí, a ser mejores personas, a ser mejores ciudadanos, a ser mejores patriotas, es un sueño hecho realidad. Es orgullo y es satisfacción. Contento con la labor que se ha hecho y como te decía, afortunado y bendecido de ser parte de la historia que los cubanos estamos escribiendo aquí en Kentucky.
En diversos números he podido apreciar que ustedes constantemente están agradeciendo a los Estados Unidos, participan de las fiestas nacionales, uh-huh. y todo el tiempo insisten, ¿no?, en la historia de los Estados Unidos y también, uh-huh. lo he visto de cómo intentan que la gente que llegue vaya por ese camino de agradecimiento,
sí,
a Estados Unidos.
Por supuesto, aquí hay tres cosas fundamentales con el Quentubano. La primera es ayudar y servir a la comunidad, ¿sabes? En el sentido de proveer información útil para que nos insertemos rápido a la sociedad y seamos mejores ciudadanos. Segunda cosa importante es el agradecimiento a esta nación. Es un titular de Quentubano constantemente y en cada oportunidad que yo tengo digo que, ¿sabes?, lo afortunados que somos de vivir en esta nación que nos abrió las puertas que nos permite expresarnos libremente, que nos permite no solo la parte material, tener satisfecha con todas las facilidades que tenemos acá, sino además con la parte espiritual de tener la libertad de expresar, de criticar, de publicar, etcétera.
Por otra parte, Cuba es el país que más compradores ha enviado a la zona libre de Colón en meses recientes.
Las autoridades de Panamá informan que 57.121 turistas entraron en la zona libre de Colón entre enero y julio y que Cuba encabeza la estadística de ingreso con 23.527 visitas.
Panamá aprobó en octubre de 2018 la tarjeta de turismo para que ciudadanos cubanos pudieran entrar bajo ciertos criterios, pero el mecanismo fue suspendido temporalmente el 24 de julio por el gobierno de Panamá.
Por eso, la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón expresó su rechazo a estas medidas, pues los compradores cubanos consideran que eran un importante aporte a la actividad comercial.
Y el condado Miami-Dade cuenta desde este fin de semana con una calle en honor al destacado músico cubano Carlos Oliva. Ha sido la ciudad de Hialeah la que ha reservado una intersección del municipio para rendirle tributo. Ricardo Quintana estuvo presente en el acto de reconocimiento.
Así premió Hialeah la trayectoria profesional de Carlos Oliva, embajador por el mundo de este, el mayor asentamiento de cubanos en cualquier latitud fuera de Cuba.
Estoy muy feliz de estar aquí, de haber recibido la calle, el nombramiento de la calle y la gente de Santo Espíritu, por ejemplo, le encanta que yo tenga una calle porque soy espirituano.
Quiero que me diga lo que a ti te gustaría.
Con su agrupación, Los Sobrinos del Juez, Oliva destacó como creador del sonido de Miami, una fusión del sabor y ritmo caribeños con la música americana.
Y no pierdo nunca las esperanzas de que, aunque yo no pueda ir porque los años hayan pasado, de que Cuba sea libre y de que Cuba sea democrática.
No faltaron a la ceremonia los fieles integrantes de su banda, una gran familia musical.
Hace falta mucho más que dos líneas. Ser humano, persona, talento, el eterno optimista. No para, Carlos no para. El mejor jefe con quien he trabajado.
La iniciativa fue aprobada por la Comisión del Condado Miami-Dade e impulsada por el comisionado Esteban Bobo. Fue un encuentro mágico del músico oriundo de Santi Espíritus, que llegó a Estados Unidos en agosto de 1961 con sus amigos, compañeros del medio y público en general.
Es un sueño hecho realidad, ¿no? Después de 58 años, un muchachito que salió de Cuba y hoy en día le están dando una calle en una ciudad donde que ha acogido a todos los cubanos. Eso es maravilloso.
Por el Yayabo nacido, este músico precoz, con su talento y su voz, dio a Miami su sonido. A muchos le ha sucedido que aunque sentado tú estés, empezando por los pies, muevas el cuerpo hasta arriba, oyendo a Carlos Oliva y Los Sobrinos del Juez.
Pese a las décadas que ha vivido lejos de Cuba, Carlos Oliva no olvida a la isla y a su pueblo, que lo considera suyo.
¿Cantar en Santo Espíritu?
Sí, y cantar en el río Yayao. Ahí donde vamos a cantar, en el puente del Yayao.
En Hialeah, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
6:42. El presidente Donald Trump ha sugerido a funcionarios de seguridad nacional que Estados Unidos debería considerar hacer un bloqueo naval a Venezuela para evitar la entrada y salida de bienes y mercancías.
Así informa el portal de noticias Axios, basado en 5 funcionarios actuales y anteriores que han escuchado directamente al presidente discutir la idea o han sido informados sobre los comentarios privados de Trump.
Funcionarios del Pentágono no han tomado en serio esta propuesta, en parte porque creen que no es práctico, no tiene base legal y absorbería los recursos de una marina que ya está extendida para contrarrestar a China e Irán, según dijo o dice el portal de noticias Axios.
Trump ha aludido públicamente al bloqueo naval de Venezuela, pero no ha dado detalles. En privado, Trump sí ha sido más explícito, dicen los funcionarios, según el portal de noticias.
También en las últimas horas se daba a conocer que Estados Unidos ha iniciado comunicaciones secretas con el dirigente venezolano oficialista Diosdado Cabello, mientras funcionarios cercanos al disputado gobernante Nicolás Maduro buscan garantías de que no sufrirán represalias si ceden a las crecientes demandas para que Maduro deje el poder. Esto lo ha dicho un alto funcionario estadounidense a la agencia Prensa Asociada.
Cabello se reunió el mes pasado en Caracas con una persona que está en contacto cercano con el gobierno de Estados Unidos, según señaló el funcionario. Se está organizando una segunda reunión, pero aún no se ha llevado a cabo.
Según Prensa Asociada, el funcionario norteamericano dijo que Washington no intenta promover a Cabello ni facilitar que sustituya a Maduro. La Casa Blanca está limitándose a escuchar qué se requeriría para que Cabello u otros dirigentes traicionen a Maduro y respalden una transición. Cabello no respondió a una solicitud de comentarios por parte de la agencia AP.
Por otro lado, Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, reafirmó que Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, no está en venta, en alusión al interés demostrado en su compra por el presidente Donald Trump.
Frederiksen, en declaraciones recogidas hoy por la televisión pública danesa, dijo que espera de verdad que no sea nada que se haya dicho en serio.
Trump había confirmado los rumores sobre posibles planes para adquirir Groenlandia como algo estratégicamente interesante, pero aclaró que no es un asunto que esté en primer plano.
Y el barco Open Arms, desde la costa italiana, ha rechazado una oferta de llevar a España a los refugiados que tiene a bordo. Detalles con France Press.
Sí creo estar cerca y sí creo que la gente ya me asigna la responsabilidad de un presidente electo, pero no lo soy. Esto lo digo porque pienso seguir haciendo campaña, quiero convencer a más argentinos, tengo ganas de que muchos argentinos más me acompañen porque estoy decidido a reconstruir el país con todos, sin nadie afuera. Por eso yo le pedí al presidente que entiendo la situación en la que está, pero que resuelva si va a ser candidato o si va a ser presidente. Ya las primeras medidas que tomó son medidas muy complejas y ahí está actuando como candidato. Porque cuando el presidente de repente empieza a... dice, voy a atender lo que no atendí en 4 años, y entonces te dice, voy a bajar el IVA a los alimentos y voy a bajar ganancias, lo que el presidente no se está dando en cuenta es que está dejando a las provincias con 1.500 millones de dólares menos. Y las provincias no están en condiciones porque en estos 4 años en las provincias cerraron empresas, cerraron comercios, generaron desempleo, cayó el consumo. Si vos le sacás esos recursos a las provincias es enormemente peligroso.
Era el candidato peronista Alberto Fernández, ganador de las primarias argentinas. Ha dicho al diario Clarín que no se siente como el presidente electo y que Mauricio Macri, el actual gobernante, debe actuar como presidente y no como candidato. Mientras, en Colombia, el ex presidente Álvaro Uribe, ha dicho que asistirá al llamado a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia el próximo 8 de octubre por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.
Hay que apurarse para cumplirle a la Corte con esas 39 pruebas. Estamos listos ante la Corte y ante la opinión colombiana, porque yo he trabajado por este país con amor, con honradez, seguramente he cometido errores, pero jamás delitos.
Y la directora de la UNESCO, Audrey Azoulay, condenó el asesinato de los periodistas mexicanos Edgar Alberto Nava López, Rogelio Barragán Pérez y Jorge Ruiz Vázquez, cometidos entre finales de julio y el 2 de agosto.
La directora de la UNESCO llamó a las autoridades a investigar estos crímenes y a enjuiciar a sus autores. Además, les instó a incrementar las medidas de protección para los profesionales de la comunicación.
Los 13 reporteros habían denunciado previamente intimidaciones o amenazas de muerte a causa de su trabajo.
Reaparecen las ondas tropicales y ahora por allá por Oriente, en Cuba. Así que vamos a conocer los detalles con Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, una onda tropical bien estructurada se extiende desde las provincias orientales cubanas hacia el sur, sobre las aguas del Mar Caribe Central, y llega hasta las costas de Colombia, acompañada de tormentas eléctricas y chubascos que se mueven hacia el oeste a 25 kilómetros por hora hacia las provincias centrales. Otra hondonada, esta muy interesante, se extiende desde las aguas del Atlántico hacia el sur, sobre el grupo sur de las Bahamas, y se moverá al oeste con posibilidades de afectar el sur
sur de la Florida y la zona de los Cayos a partir de esta noche. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales que se irán moviendo hacia las provincias centrales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El servicio informativo cubanet.org ha puesto en su página de internet un video tomado en Cuba que me ha impresionado y me ha puesto a pensar. En dicho video, una madre habla sobre el caso de su hijo, un hombre joven el cual ha sido condenado a prisión por tráfico de drogas, actividad ilegal que aparentemente llevaba a cabo desde la vivienda que compartía, entre otros familiares, con ella misma, es decir, con su madre y también con su abuela. La vivienda, como tantas y tantas en Cuba, está en paupérrimo estado, pero es el único lugar que tienen para vivir. El caso es que a raíz de los problemas legales del hijo, las autoridades de vivienda, invocando algunas convenientes regulaciones, han emitido una orden de desalojo contra la familia. Tienen que mudarse perentoriamente y no tienen a dónde ir. En el video, la madre, con gran aplomo, explica los detalles del predicamento en el cual se encuentran. Pero es la abuela, de 76 años, la que imprime a la entrevista el ángulo que quiero destacar. La anciana explica que los muchachos se reunían en la casa a oír música y que ella pensaba que estaban fiestando, cosas de la juventud. Dice que si ella hubiera sabido que estaban en algo ilegal, ella misma hubiera acudido a las autoridades. Y agrega con evidente dolor: yo no me fui de Cuba. Yo he trabajado toda mi vida por esta revolución. Durante 10 años fui presidenta del CDR. Yo amo y amaba a Fidel. No puedo ni dormir con esto. Su hija, la mamá del preso, lo confirma. Ella ha sido miembro de mil cosas de la revolución. Y una hermana de la abuela interviene devastada para decir: yo me siento degradada. No han oído las quejas de una persona que lo ha dado todo por la revolución. Créeme que sinceramente quisiera que esta familia pudiera resolver su problema, pues nadie gana nada con que aumente la miseria de la misma. Sin embargo, el caso es bueno para que lo mediten un poco los revolucionarios que fueron y los que puedan quedar. Uno no puede evitar pensar en cuánto daño haría esta mujer que todavía se vanagloria de haber sido presidenta de un CDR por 10 años y todavía ama a Fidel. ¿Cuántos otros cubanos habrán tenido que sufrir los embates del fanatismo fidelista que le ha durado tantos años? Y ahora que los abusos que ella antes defendía los tiene que sufrir en carne propia, la pobre no puede ni dormir. Repito, no es cuestión de venganza ni de alegrarse del mal de nadie, pero es un ejemplo claro de que a última hora nadie se libra del mal desatado por la revolución. Nadie, ni siquiera los mismos que sembraron esos males. Así paga el diablo.
Existe la expresión se vende todo, y si existe esa expresión también pudiéramos decir que se subasta todo, incluso unas botellas de ketchup. Vamos a conocer los detalles con Alejandro Escalona.
La cantante Madonna acaba de publicar varias remezclas de su tema I Rise en 6 ediciones en diversos estilos que van desde Big Room hasta Disco. Se trata de remezclas realizadas por DJ LW, DJ Q, Offer Nissim, Thomas Gold, Daybreakers y DJ Irene and the Alliance. Arise es la canción final del álbum Maramax que Madonna publicó recientemente. 3 botellas de Ketchup Heinz de edición limitada basadas en tatuajes se vendieron en una subasta en Londres y una de las botellas llegó a subastarse por 1.500 libras, unos $1,800. Solo 150 botellas de ketchup de tomate Ed Sheeran X Heinz, la edición del tatuaje, estarán disponibles en todo el mundo. Todo el dinero recaudado de las botellas será donado a los hospicios de niños en East Anglia, una organización benéfica nominada por Sheeran y Rise Against Hunger, que cuenta con el apoyo de Heinz. La banda estadounidense de heavy metal Metallica donó 250 mil euros a una asociación rumana que construye el primer hospital de oncología pediátrica de ese país. La donación a la organización Darieste Viata Give Life, fundada en 2012, fue realizada hace pocos días previo a un concierto con entradas agotadas, el cuarto concierto de Metallica en ese estado de la UE desde 1999. La donación se realizó a través de la fundación sin fines de lucro de Metallica llamada All Within My Hands. Metallica le dio las gracias a Bucarest con un video publicado en su página web. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Se fue uno de los grandes boxeadores de todos los tiempos, el cubano José Mantequilla Nápoles. Y los cubanoamericanos Nolan Arenado y Nick Castellanos conectaron jonrones en las grandes ligas. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. La leyenda del boxeo latinoamericano y mundial, el cubano-mexicano José Ángel Mantequilla Nápoles, falleció el último fin de semana a los 79 años de edad en Ciudad de México tras padecer diabetes y principios de Alzheimer. Mantequilla Nápoles es ya campeón para la eternidad. Se nos fue el gran campeón, pero lo hizo de manera digna y con el amor de sus hijos, quienes cuidaron de él. Descanse en paz, mi gran ídolo, compadre de mi papá, dijo en su cuenta de Twitter el actual presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Suleimán. Cubano de nacimiento y nacionalizado mexicano, Nápoles fue uno de los más grandes peleadores latinos de todos los tiempos. Fue campeón mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo entre los años 1969 y 1975. Mantequilla nació el 13 de abril del año 1940 en la ciudad de Santiago de Cuba. En las Grandes Ligas de béisbol, ayer domingo el cubano estadounidense Nolan Arenado conectó dos jonrones, llegó a 30, impulsó tres carreras y cooperó a que su equipo de Colorado derrotara en 10 entradas 7-6 a los Marlins de Miami. Por su parte, Yulieski Urriel impulsó su carrera número 86 y el equipo de Houston le ganó 4-1 al Oakland. Houston, primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. La victoria fue para Zach Greinke, su número 13 del año, y llegó a 200 éxitos en Grandes Ligas. También triunfaron ayer domingo en las Grandes Ligas los equipos Padres de San Diego, los Medias Rojas de Boston, Cleveland, que derrotó al líder en el este de la Liga Americana, los 8-4. El equipo de Seattle también ganó, al igual que los Cardenales de San Luis, Tampa, así como los Bravos de Atlanta, Nacionales de Washington, los Mets de Nueva York, Mellizos de Minnesota, los Angelinos de Los Ángeles, Arizona, y el equipo de Chicago derrotó al Pittsburgh 7-1 con el jonrón 17 para el cubano estadounidense Nick Castellanos. Hoy lunes, 9 partidos en las Grandes Ligas de béisbol, donde veremos en acción a 4 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al cubano estadounidense Chichi González, quien lanzará por los Rockies ante Arizona a las 9:40 de la noche, hora de Cuba. Y el jugador de cuadro de los Astros de Houston, el cubano Alexis Díaz, fue colocado en la lista de lesionados de 10 días después de ser hospitalizado en Oakland durante la noche del sábado al domingo debido a mareos. Por otra parte, el Atlético de Madrid debutó ayer domingo con victoria de 1-0 ante el Getafe en la Liga de España, después que el sábado el Real Madrid le ganó 3-1 al Celta Vigo y el viernes Barcelona perdió 1-0 ante el Atlético en Bilbao. Barcelona, el actual campeón de la Liga de España. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:57 repasamos las principales informaciones en estos titulares.
La policía política cubana impide una protesta de usuarios de la red inalámbrica SNET en La Habana.
Prohíben de nuevo viajar al exterior a la periodista independiente Luz Escobar.
Las autoridades en Villa Clara incrementan la presión contra los transportistas privados que se niegan a trabajar bajo la norma de los precios topados.
Trasladan a polizón cubano a centro de detención para migrantes aquí en Miami-Dade en espera de audiencia para asilo político.
Cuba es el país que más compradores ha enviado a la zona libre de Colón en Panamá en meses recientes con más de 23.000 personas.
Estados Unidos inició comunicaciones secretas con Diosdado Cabello en Venezuela, afirma un alto funcionario de Estados Unidos a la agencia AP.
Atentado suicida en Afganistán deja más de 60 muertos, incluidos niños.
Miles de manifestantes vuelven a salir a las calles de Hong Kong a pesar de las amenazas de China.
El presidente Trump advierte a China que represión violenta en Hong Kong haría difícil la firma del acuerdo comercial que ambas naciones negocian.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de Radio Martí Noticias. Hemos estado aquí, Teudy Girón en el control de audio, Maestro Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Jorge Martínez en la redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.